La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Muy buenas, ya estoy por aquí con música de ópera, de zarzuela, conciertos barrocos, una sinfonía romántica y alguna cosa más. Y, por ejemplo, atentos a las efemérides, que no nos falten, porque, por ejemplo, ahora se cumplen 135 años del estreno de la ópera Kovanshchina. Bueno, eso solemos decir aquí en España. La pronunciación aproximada, porque yo tampoco es que... En ruso es Kovanshchina, algo así. ¿Y de qué viene? Pues es que es la Kovanshchina porque es el caso Kovansky. Bueno, se trata de la ópera inacabada del gran Modesto Mussorgsky, el genial compositor de Boris Godunov, que dejó inacabada la partitura cuando murió en 1881. Y entonces, 5 años después, en el 86, Nikolai Rimsky-Korsakov retocó el final y se pudo interpretar esta ópera que relata un episodio auténtico de la historia rusa, cuando en el siglo XVII, a finales, concretamente hacia 1682, pues hay una guerra civil con 3 bandos nada menos, ya no 2, sino 3, porque por un lado está el zar Pedro I, están los viejos creyentes y también están los streltsí, que son una élite de soldados que ya están fuera de servicio y que son fanáticos y leales al príncipe Iván Jovansky, que este es el protagonista, por así decir, de la historia, aunque pasa un poco de todo. Y la verdad es que, hombre, no es que la historia sea la misma, pero tiene cierta concomitancia con lo del Boris Godunov. Bueno, nos vamos a quedar hoy con la obertura, que en realidad es un poema sinfónico que se suele interpretar mucho en conciertos por separado, con el título de Amanecer sobre el río Moscova. Es una página realmente hermosa en la que Mussorgsky quiso reflejar pues los primeros rayos del sol sobre la Plaza Roja de Moscú, los cantos del gallo, también la llamada a la oración para dar gracias por la noche pasada, y todo ello con un motivo que comienza y que parece el fluir del agua del río Moscova. De ese motivo prácticamente nace todos estos 6 minutos de música, como si el eterno fluir de las aguas pues pasara constantemente. Parece verdad que corre el agua en esa fórmula de las cuerdas. Precioso este amanecer sobre el río Moscova, la introducción del primer acto de la ópera Jovanština de Modest Mussorgsky. Nadie puede pensar después de escuchar esto que va a haber tanto jaleo y tanta guerra civil, ¿verdad? Bueno, pues lo hay, os aseguro. Se nota desde luego en la orquestación la mano de Rimsky-Korsakov, ¿no? Hay recuerdos de otras de sus obras. Pero bueno, una versión maravillosa de los años 70 del genial Yevgeny Svetlanov al frente de la entonces Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética. Bueno, y tras esto vamos a seguir recordando La Bohème de Puccini, que se estrenó hace 125 años. Ya os he contado que es desde luego una de las 3, 4, 5 óperas más populares del repertorio, ¿no? Pero que el día de su estreno la acogida de la crítica fue hostil. Uno llegó a decir que no dejaría huella en la historia de la ópera. Estaba enterado este, ¿eh? Bueno, poeta, digo, no era. Poeta, digo yo. Bueno, el caso es que... profeta, quiero decir. El público aplaudió, sin embargo, el éxito, porque durante ese mes de febrero se representó 24 veces con lleno absoluto. Hay muchas anécdotas. Por ejemplo, en Palermo se estrenó 10 semanas después y el público aplaudió tanto que los protagonistas se vieron obligados a repetir el dúo de amor del primer acto cuando ya se habían quitado el vestido y estaban en traje de calle, sin maquillar y despeinados. Pues eso es lo que vamos a escuchar hoy, el maravilloso dúo con el que termina el primer acto. Uno de los momentos cumbres, sin duda, de La Bohème. Oh, suave fanchula, dice Rodolfo, el protagonista. Oh, tierna muchacha, porque ya sabéis que se ha enamorado de Mimi, de su vecina. El amor aprendido y Luciano Pavarotti y Mirella Freni lo cantaron de manera inigualable.
Yeah.
Uno de los momentos cumbres de la historia de la ópera. Este dúo final del acto primero de la Bohème de Puccini, que interpretaron en esta mítica grabación del año 73, yo creo que es absolutamente insuperable. Luciano Pavarotti y Mirella Freni en los papeles de Rodolfo y Mimi, con la Orquesta Filarmónica de Berlín y Herbert von Karajan. Seguimos ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con Albinoni, que ya sabéis que murió hace 350 años, ¿no? Y que quizá pasa por ser el gran compositor de conciertos para oboe, de los que existen dos colecciones, la Opus 7 y la Opus 9. Bueno, en realidad la Opus 7 son todo conciertos para oboe, pero la Opus 9 no. Tiene conciertos para violín también, de eso vamos a hablar hoy. Bueno, muchas veces se compara Albinoni con Vivaldi. Ambos nacieron, ya sabéis, en Venecia, con 7 años de diferencia. Albinoni era mayor, ambos procedían de familias modestas, pero tenían un temperamento bastante distinto. Vivaldi era, bueno, muy acelerado, y Albinoni, por el contrario, era bastante tranquilo. Si Vivaldi ya casi tiene rasgos románticos en la expresión y sobre todo en los aspectos virtuosos, pues a Vivaldi es todo lo contrario. Tiene el virtuosismo para él representa solamente un elemento decorativo y no interfiere en su diseño musical, ¿no? Por ejemplo, una característica. Normalmente todos los compositores hablan de concierto para oboe, concierto para violín. Sin embargo, Albinoni llama concierto con oboe, concierto con violín, ¿no? Como queriendo decir que, bueno, que sí, que hay un solista que de vez en cuando destaca, pero que no tiene que ser en lo que nos tenemos que fijar. Bueno, pues vamos a escuchar el primero de los conciertos para violín de esta Opus 9 de Albinoni, que fueron publicados en Ámsterdam en 1722. Bueno, pues en este primer concierto de la colección, que está la tonalidad de si bemol mayor, y vamos a escucharlo entero, además los tres movimientos que son muy bonitos. El primero, el alegro inicial, encontramos un motivo temático que vuelve de vez en cuando. Después tenemos un adagio bastante breve, no llega ni a los 2 minutos, en realidad son unos acordes del tutti, esto se llevaba mucho en la época, en ritmos punteados y con breves intervenciones del violín solista. Lo mejor, el final en 2x4, otro alegro, en el que ya encontramos casi casi atisbo de una sinfonía de ópera. Thank you. Tania Beckerbender al violín con los European Chamber Soloists dirigidos por Nicole Matl en este concierto a cinque, que es como los describía Albinoni, concierto a cinco en cinco partes, ¿no? Con violín en si bemol mayor, opus 9, número 1 del gran Tommaso Albinoni. Y seguimos ahora con otra efeméride. Acaba de cumplir 85 años el gran director de orquesta israelí Eliyahu Imbal. Bueno, recuerdo que en nuestra página web de Onda Madrid, donde colgamos los podcasts de La Batuta Mágica, podéis ahí ver los nombres si alguna vez tenéis dudas de cómo se escriben o tal, o también en la cuenta oficial de Twitter, @labatutamágica. Y ya sabéis que las semanas que no suenan los programas por la radio sí se pueden escuchar en la web, ¿eh? Están siempre ahí guardaditos. Nunca fallamos, ninguna semana falla La Batuta Mágica. Bueno, pues Eliyahu Imbal nació en Jerusalén hace 85 años, como digo, en 1936, y estudió, por ejemplo, en los conservatorios de París, en Holanda y en Siena, y se hizo famoso, por así decir, cuando con 26 años ganó el concurso Guido Cantelli de Novara. Después ha sido director de la Fenice de Venecia, de las óperas de Múnich, Hamburgo, Verona, hasta en el Festival de Glyndebourne. Entre 1974 y 90 fue director titular de la Orquesta de la Radio de Frankfurt, con la que alcanzó un extraordinario éxito. Hizo giras por Europa, Estados Unidos y Japón. Después también nombrado director honorífico de la Orquesta Nacional de la RAI de Turín. Y entre 2001 y 2006, director musical de la Orquesta Sinfónica de Berlín. Me voy a quedar con esta orquesta porque os traigo precisamente una grabación en directo del año 2004 del Festival Internacional de Música de Santander. Ahí estuvo con esta orquesta dando un concierto íntegro en el que sonó la Tercera Sinfonía de Bruckner, porque él, por ejemplo, ha grabado todo Ravel, todo Mahler y todo Bruckner. Así que nos quedamos con este compositor que es menos escuchado, ¿verdad? Decir que él además fue el primero en grabar la versión original de esta obra, porque si recordáis, Bruckner hacía y rehacía 80 veces sus propias sinfonías, porque era muy apocado y se dejaba influir demasiado por todo lo que tenía alrededor. Bueno, pues Eliyahu Imbal, el director que hoy nos viene aquí a visitar La Batuta Mágica, fue el primero en grabar la versión original de esta sinfonía de 1873, una sinfonía en re menor, que acabó y dedicó a Richard Wagner, al que admiraba extraordinariamente. Bueno, pues vamos a escuchar el tiempo más breve, porque suelen ser todos muy largos. El tercer movimiento, el scherzo. We'll be right back. fantástica versión en directo, como digo, en el Festival de Santander de 2004 del gran Eliahu Imbal, dirigiendo a la Sinfónica de Berlín en el scherzo de la Tercera Sinfonía de Anton Bruckner. Me encanta Bruckner, ¿eh? Bueno, y seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, recordando la figura de otro compositor del que se cumplen ahora 400 años de su muerte y 450 de su nacimiento, porque va el tío y nace y muere el mismo día, 15 de febrero, pero claro, con 50 años de diferencia, evidentemente. Hablo de Michael Schulze, que sin embargo es conocido musicalmente como Michael Praetorius. Nació en 1571 y murió en 1691. Bueno, la verdad es que fue un compositor muy prolífico, escribió de todo y además influenciado por sus coetáneos Scheid, Schütz y también por los Gabrieli de Venecia, pues digo que se hizo famoso como experto en la construcción de órganos y como director, organista y compositor. Al parecer además era un tío súper súper erudito, ¿eh? Bueno, hay que decir que por lo que más se recuerda hoy quizás a Michael Praetorius, sobre todo en las grabaciones, es por su colección Tersicore, que es una colección de más de 300 danzas y melodías francesas que él arregló. También escribió un tratado musical en tres volúmenes, Syntagma Musicum, en el que, bueno, pues es prácticamente una enciclopedia musical. Bueno, pues vamos a escuchar una de las danzas de Tersicore, que yo desde que me empecé a aficionar a esto de la música clásica, es de las que más me ha gustado. Es esta Bourrée. A que molaba. A mí es que me encanta esta Bourrée de las danzas de Terpsícore de Michael Praetorius en esta mítica grabación que hizo Philip Pickett al frente del New London Consort. Y vamos a continuar ahora aquí en la batuta mágica, pues un poquito más modernos, aunque en el barroco español, con una de las zarzuelas de José de Nebra, la estrenada en 1744 y que se titula Vendado es amor, no es ciego. Bueno, ya hemos escuchado la obertura, ¿no? Pues hoy vamos con la presentación del protagonista, que no es otro que el pastor Anquises, que es perseguido nada menos que por tres damas. Jolines, con el pastor, ¿cómo estará? De rechupete el tío. Bueno, pues resulta que le quiere la ninfa Eumene, pero pasa de ella. Y sí que tiene amores con la diosa Venus, pero también está allí por medio la diosa Diana. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues vamos a escuchar de momento las seguidillas con las que se presentan Anquises. Pero ojo, aquí las seguidillas ya no están referidas a un contexto, podemos decir que simpático, a un personaje que solía ser en aquella época pues el guasón. No, no, aquí está incluso la tonalidad de la menor. Y nos presenta, como digo, el estado anímico del personaje, sencillo, nos declara su personalidad y su indiferencia a los requerimientos amorosos de la ninfa Eumene. Soprano María Bayo con el conjunto Al Aire Español interpretando este En Amor Pastorcillos, la seguidilla con la que se presenta el personaje de Anquises, aquí interpretado por una voz femenina. Y como digo, pues ya no es un personaje cómico ni mucho menos. ¿Qué más decir? Pues que vamos a escuchar ahora otro fragmento, en concreto a presentar a la diosa Venus, que, bueno, en este caso, en Quién Cielos, evidentemente acaba de lanzar sus flechas al rebelde pastor en su primer encuentro y claro, pues hay que decir que muestra el enamoramiento de la diosa que a la vez parece creer revivir su amor con otro amante herido, el guapo Adonis.
Speed.
la magnífica María Ambayo, interpretando también aquí a la diosa Venus en su aria Quien Cielos, de la zarzuela Vendado es amor, no es ciego, estrenada en Madrid en 1744 por José de Nebra. La acompañaba el conjunto Al Aire Español, dirigidos por Eduardo López Banzo. Bueno, y llegamos al final del programa de hoy, aquí la batuta mágica de Onda Madrid, y va a ser una especie de colofón del programa de la semana pasada dedicado al carnaval de Venecia. Ya pasó el carnaval realmente, pero nos faltó una obra que es preciosa y que es posiblemente la más difícil de todas las que escribió su autor, el gran contrabajista Giovanni Bottesini, que ya sabéis, nació hace dos siglos, en 1821, el Paganini del contrabajo. Bueno, como digo, hizo una serie de temas y ocho variaciones espectaculares, y hay que recordar que, por ejemplo, Bottesini pues estuvo siempre cerca de la ópera, escribió varias de ellas, aunque no se recuerden hoy en día, pero las líneas del contrabajo solista en muchas de sus obras recuerdan precisamente las líneas de canto de una soprano, por ejemplo, en la escritura, ¿no? Con lo cual el mérito extraordinario que tiene, pues ahí queda. Así que nada, hoy vamos a deleitarnos escuchando este tema y variaciones sobre el carnaval de Venecia, que escribió Giovanni Bottesini para contrabajo y piano, en la versión de Stefano Sciascia con el arco y David Giovanni Leonardo al teclado. Hasta otra batuta mágica.
Thank you.